Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. El que abusa de un líquido no se mantiene mucho tiempo sólido. Solía decir Charles Augustin Sainte-Beuve. Hoy sería el aniversario de la muerte del escritor francés. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar sin tendencia. Estamos viendo tanto el futuro del Eurostoxx como el del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo bastante planos. El Eurostoxx en 4.039, el del IBEX que se mueve ahora, 8.931 puntos, apenas una bajada de 3 puntos, es nada. Estamos viendo prácticamente todos los CFDs de las bolsas europeas en las pantallas de CMC Markets con esta tendencia plana o ligeramente bajista. La misma que muestra el futuro del mercado americano, dos décimas baja el S&P en 4.332. Y eso que la Cámara de Representantes pues ha aprobado el parche que permite a Estados Unidos no impagar su deuda, parche para extender, elevar el techo de deuda en 480.000 millones de dólares. Ahora mismo el techo de deuda, por lo tanto, en Estados Unidos está en los 28,8 billones con B de dólares, pero se les acaba en el mes de diciembre. Así que tenemos esta escena por este lado y por otra, la tensión que reconoce el propio Fondo Monetario Internacional, hasta el punto de advertir que habría que preguntarse si las políticas de estímulo no estarían enmascarando una crisis, como dice Tobías Adrián, el director del Departamento de Mercados Monetarios y Capitales del Fondo Monetario. En medio de esta prolongada y dolorosa pandemia, los riesgos para la estabilidad financiera se han contenido hasta ahora. Las condiciones financieras se han relajado desde el inicio de la pandemia. Esto refleja el continuo apoyo monetario y fiscal a la economía, que ha contribuido a impulsar un repunte a partir de 2020. Sin embargo, la sensación de optimismo que había impulsado los mercados en la primera mitad del año se ha desvanecido un poco. A ver qué nos dice enseguida nuestra invitada capital, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, a quien saludamos en un instante.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Entramos así en el tiempo de descuento para el nuevo comienzo de los mercados europeos, sin perder de vista que el euro-dólar viene hoy rebotando ligerísimamente en las pantallas de XTB a 1.1550. El petróleo se mantiene en niveles altos, con el West Texas en $80.64 y con la onza de oro en las pantallas de Degusa rebotando también ligeramente a $1.763. Y enseguida entramos también en la gran tertulia de la economía, hoy con el inversor profesional Carlos Lavín Subercasó, con el profesor de Economía y Métodos Cuantitativos Kamal Romero y con el consultor empresarial Gonzalo Garnica, para dar contexto a las noticias de esta mañana, en la que situamos respuesta francesa al plan de reindustrializar el país, 30.000 millones de inversión. De forma muy curiosa, Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Esos 30.000 millones en 5 años, Plan Francia 2030, que prevé actuaciones para promover la innovación y la reindustrialización. A la vez que se descarboniza la economía, quiere situar al país en la primera línea tecnológica mientras aumenta su independencia estratégica con la recuperación de la producción. Quiere montar fábricas en su territorio. Lo explicaba el propio presidente del país, Emmanuel Macron.
Yo diría que el objetivo de Francia en 2030 debería ser este: producir mejor, vivir mejor, entender mejor el mundo, sirviendo a un humanismo francés y europeo que está en el corazón de nuestro mensaje, de nuestras promesas y lo que nos queda por hacer en el futuro, construyendo caminos y formas de hacerlo siendo más independientes a nivel francés y europeo. Porque si dejamos que sean otros los que encuentren la manera de que comamos mejor, de que entendamos mejor el mundo, entonces las preferencias de otras potencias estarán en nuestro sitio.
Entre otros objetivos es que Francia sea líder mundial de la producción de hidrógeno verde para 2030 con la instalación de 2 megafactorías y el primer país que fabrique aviones de bajas emisiones de carbono. 1.000 millones van a ir destinados a construir pequeños reactores nucleares.
Sí, a energía nuclear. Hoy mismo la Comisión Europea va a presentar un documento con medidas para intentar frenar la escalada de los precios de la energía,
que repercute en la factura de la luz que pagan hogares y empresas como respuesta a las muchas capitales europeas que han reclamado una reacción coordinada al escenario actual, como ayudas inmediatas, por ejemplo, que pueden ser medidas que ayuden a los hogares más vulnerables, o recortes fiscales. Algunos gobiernos europeos han presionado para impulsar medidas de mayor calado, como la creación de una plataforma que gestione compras conjuntas de gas.
En España va a haber puntas de precios de hasta 240 megavatios hora a las 8 de esta tarde, hoy que la Agencia Internacional de la Energía deja claro que habrá que triplicar las inversiones, alcanzar los 4 billones de dólares al año en proyectos de energía limpia, e infraestructuras si queremos alcanzar los objetivos en 2030.
En su informe anual asegura que cumplir ese objetivo no es tan difícil como parece para paliar un incremento del calentamiento global de 1.5 grados. Dice que si se alcanza la neutralidad se podrían evitar más de 2,2 millones de muertes prematuras por contaminación en el año 2030.
Entre las claves de este miércoles, el nuevo desafío británico a los europeos. Por el Brexit, Reino Unido vuelve a exigir la renegociación de las condiciones relativas a la frontera, al protocolo de Irlanda del Norte.
Es un paso previo, dice, para mejorar sus relaciones con la Unión Europea, aunque esas condiciones ya se pactaron en diciembre de 2020. En septiembre se aplazó por tercera vez los controles aduaneros en Irlanda del Norte con la apertura de un expediente al Reino Unido en Bruselas. El ministro para el Brexit, David Frost, insiste en criticar a la Unión Europea así.
Reconozco que no es fácil, la historia es importante, entiendo que a la Unión Europea le resulta difícil volver a un acuerdo que se alcanzó hace solo 2 años, aunque obviamente esto no es nada inusual en las relaciones internacionales. Igualmente, existe un sentimiento generalizado en el Reino Unido de que la Unión Europea intentó utilizar a Irlanda del Norte para animar a las fuerzas políticas británicas a revertir el resultado del referéndum, o al menos para mantenernos estrechamente alineados con los europeos.
Recordamos que ese acuerdo establece que Irlanda del Norte sigue vinculado al mercado único, por lo que las mercancías que cruzan entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros. El vicepresidente de la Comisión, Maro Sefcovic, va a presentar hoy al Reino Unido un paquete de propuestas para encontrar soluciones prácticas en este conflicto.
Siguen teniendo problemas de abastecimiento. Hay un 10% de estaciones de servicio británicas que siguen sin combustible.
Por la escasez de transportistas, pero también por el incremento de la demanda por temor al desabastecimiento, y eso que la situación ha mejorado respecto a semanas pasadas, cuando miles de gasolineras de todo el país se vieron obligadas a cerrar.
En la agenda de este miércoles que tenemos, Sara Bot, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Vamos a ver qué es eso de que tengo que tener skills. ¿Eso qué es lo que es? Además, en el Twister pones Twitter. Un robot que sí. Parece un esqueleto de plástico de los niños. ¿Hoy es lunes o es miércoles? Que como me tienes siempre apagada ya, mi reloj interno no funciona bien. Ay. Bueno, la referencia más importante del día será el IPC en Estados Unidos de septiembre, para el que se espera una subida. Sí. Aunque antes también se publica el IPC en Alemania, para el que se prevé que suba al 4,1% interanual. En la zona euro se divulga la producción industrial de agosto y en el Reino Unido tenemos varias referencias macro como la producción industrial y manufacturera, la balanza comercial también de agosto y el PIB mensual. En Estados Unidos también se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Sí. JP Morgan presenta resultados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta el proyecto de los PGE para 2022 en el Congreso de los Diputados. ¿Sabes que ya tengo la solución para que no me afecten los precios de la luz?
¿Ah, sí?
Pues sí, ya te he cambiado tu factura a una nueva empresa.
Vaya.
Sara Energy. Es buena, buena de verdad. Tú me pagas la cuenta y yo se la quito al vecino.
Sí,
jeje.
Ya te veo.
Negocio redondo que luego me cobro en Sara Coins. Así que chao.
Ya me lo has explicado y no me convence, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestra invitada capital.
La economía despierta. Capital Radio.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.
Antes vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Eris Cerezo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en Toledo, el A5 a su paso por Cazalega, sentido Madrid, por un alcance también, densidad circulatoria por otro alcance, en este caso en Cantabria, el A8 a su paso por Torrelavega, sentido Vizcaya, y densidad circulatoria por otro accidente en Madrid, de entrada en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo. Más alcances en Barcelona, de entrada en la AP7 en Mollet del Vallès y en la C17 en Parets del Vallès. Al margen de estos alcances, retenciones en Madrid, de entrada en todas las vías principales, en Barcelona de entrada en la C58 en San Quirze del Vallès, en la AP7 en Papiol hacia Tarragona, en Valencia de entrada en la V21 en Alboraya y en la V31 en Beniparrey, en Alicante en la A70 en el Bacarot hacia San Juan de Alicante y en Murcia en la A7 en Espinardo en ambos sentidos.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentra la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazar Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazar Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por Lazar Fresh Gestión con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Securities Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazanfarmmanagers.com para obtener más información.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Saludamos a nuestra invitada capital, Lucía Gutiérrez Mellado, es directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pues no sé si estás notando cómo parece estar creciendo el miedo a la estanflación. El Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la baja ligeramente la previsión de crecimiento de la economía del mundo. Y recuerdo a nuestros oyentes que esta inflación es ese escenario terrible para muchos expertos, que significaría que el crecimiento económico no tira o afloja, pero la inflación sí que aparece y se mantiene. ¿Ese riesgo, ese temor existe? ¿Cómo lo ves, Lucía?
Bueno, la verdad es que nosotros seguimos teniendo una visión constructiva. Es verdad que pensamos que el momento más alto de crecimiento o el pico más alto, si quieres, lo hemos vivido ya, pero a partir de ahora, aunque veamos un crecimiento algo más bajo, va a seguir siendo positivo por encima de tendencia, y lo que es importante es la tendencia, que sigue siendo positiva, ¿vale? No igual al mismo ritmo a lo mejor que vimos en el segundo trimestre, pero también fue excepcional, pero nosotros con respecto al crecimiento sí que pensamos pues que lo que queda de año se va a crecer por encima de tendencia, y también en 2022 vamos a ver un crecimiento positivo. Por lo tanto, nosotros, aunque es verdad que es un escenario que vigilamos, pero a día de hoy nuestra visión sigue siendo más constructiva.
Así que seguimos esperando crecimientos económicos por encima del potencial. En buena parte, suponemos, Lucía, debido a los programas de estímulo que se mantienen, se van retirando algunos de los bancos centrales, pero todavía se mantienen. También alertaba el FMI, uno de los economistas jefes, de que a ver hasta qué punto está enmascarando una crisis este apoyo fiscal y de los gobiernos que se está viviendo.
Bueno, claramente las políticas o las medidas de estímulo que han ayudado en esta recuperación a que sea tan sólida, cada vez esas medidas pues van a ser menores. Ahora lo que tenemos que ver es que la economía es capaz de tirar con menos ayudas. Nosotros sí que tenemos expectativas de que el sector privado, tanto las compañías como los consumidores, pues van a poder tirar de ese crecimiento. Estamos viendo cómo está rebotando la inversión en CAPEX por parte de las compañías, y luego la realidad es que el consumidor final o las familias han sido muy conservadores durante todos estos meses. Las tasas de ahorro están más elevadas que en el ciclo anterior, con lo cual esto significa que las familias están en disposición de poder consumir. Con respecto a la retirada de política de medidas de política monetaria, nosotros ahí lo que pensamos es que, como te comentaba hace un segundo, pensamos que la recuperación va a continuar y que vamos a ver seguir viendo un crecimiento por encima de tendencia, por lo tanto no pensamos que tenga sentido tener las mismas medidas que lo teníamos en lo peor de la pandemia. Entonces, aunque empiecen a retirar medidas de estímulos, sí que seguimos considerando que la política monetaria sigue siendo relajada.
Ajá. Y sobre los beneficios empresariales, estamos justo ahora mismo ya entrando en temporada, parece que podrían tocarse de alguna manera por los mayores costes de los insumos, sobre todo de los precios energéticos o del transporte, ¿o todavía no?
Bueno, nosotros ahí, igual que con el crecimiento, también tenemos buenas perspectivas. Seguimos pensando que este trimestre va a ser positivo y que vamos a ver un crecimiento fuerte en los resultados empresariales, y eso va a ayudar a hacer algo de soporte en las valoraciones de la renta variable, que es verdad que en algunos mercados van a estar más ajustados.
En este escenario en el que estamos y pensando en esa clave constructiva, a pesar de que podamos ver más volatilidad o incluso alguna corrección con estas dudas, ¿dónde podría dirigirse la inversión que aprovechara mejor el momento? ¿En qué tipo de fondos, Lucía?
Pues mira, nosotros dentro de nuestra gama de fondos tenemos los fondos macro, que yo creo que los he comentado alguna vez con vosotros,
sí. Que
esos plasman la visión del equipo gestor. El gestor tiene total flexibilidad para invertir para tener la exposición a mercado que quiera tener dependiendo de cómo ve el mundo, y puede invertir tanto, puede tener direccionalidad, como puede tener coberturas, como apuestas de valor relativo, y son multiactivos. Hay tres fondos: el más agresivo, que es el Global Macro Opportunities; el más defensivo, que es el Global Macro; y luego tenemos la versión sostenible. Y la realidad es que los tres fondos, teniendo en cuenta su perfil y sus características, lo están haciendo muy bien este año.
Bueno, pues ahí tenemos no solo el análisis, sino también las opciones para aprovechar este momento. Lucía Gutiérrez Mellao, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, gracias por compartirlo en Capital Radio y buen día.
Gracias a vosotros.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, Helvetia.
La innovación y la digitalización son determinantes para avanzar en la transición energética. Madrid acogerá los días 27 y 28 de octubre el Congreso Europeo Smart Energy Congress and Expo, organizado por la plataforma Enertic. Compañías energéticas, líderes de la industria, startups y administraciones públicas compartirán su visión y debatirán sobre cómo la digitalización impacta en la reducción del consumo energético de ciudades, industrias y centros de datos. Un mundo de retos y oportunidades. Te esperamos en el Palacio de Congresos de IFEMA.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Ahí vamos, en la mesa redonda de la gran tertulia de la economía. Hoy se sientan Carlos Lavín Subecasó, que es inversor profesional. ¿Cómo estás, querido Carlos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Todo en orden por acá?
Por aquí muy bien. ¿Tú estás asustado con la estanflación?
Bueno,
¿a ese bicho le temes?
Yo soy más de los que cree que va a ser una cosa, acotada y producto, digamos, de la cantidad de dinero que hay sobre la mesa. Espero que sea así.
Esperas, porque ya has visto que el Fondo Monetario Internacional habla de que quizá se esté enmascarando una crisis.
Puede ser.
Con los estímulos y las políticas y todo esto.
Sí, sí. Bueno, están bien repartidas las opiniones, ¿eh? Sin duda que el asunto de la inflación ha sido un tema ya desde un tiempo a esta parte, pero yo todavía tiendo a pensar de que va a ser algo, digamos, más transitorio que perenne alargado, digamos.
Gonzalo Garnica es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo?
¿Qué tal, Luis Vicente? Aquí estamos. Todo pues, bien.
Sí, señor. ¿Tú tienes miedo a ese bicho, a la estanflación?
Sí, sí, la verdad es que sí, porque en primer lugar la inflación se dice que puede ser un fenómeno coyuntural, y es cierto, pero el problema es que es un fenómeno también irracional. Es decir, es como cuando en un estadio el equipo local mete un gol y se levanta todo el mundo, ¿no? Y entonces ven todos peor el partido que si se hubieran quedado sentados, pero lo cierto es que se han levantado todos, ¿no?
Sí.
¿Esto qué significa? Pues que nos pasamos unos a otros la inflación, y en España, donde el poder sindical va en aumento porque así lo ha querido este gobierno, pues posiblemente se filtre esa inflación a los sueldos de los funcionarios, a las pensiones, a los salarios, y bueno, entonces ya estamos en la espiral y en el ruedo de la bola.
Eso deja de ser coyuntural, claro.
En todo caso, una cosa que el FMI lo que hace es contarnos a nosotros lo que nosotros antes le hemos contado a él. Es decir, el FMI manda una misión a cada uno de los países que analiza,
sí,
se reúne con las autoridades, con las organizaciones empresariales y sindicales. Yo he recibido a esa comisión del FMI.
Bueno, y entonces trabajan en un despachito, ¿no?, al lado del ministerio del ministro de Economía de turno.
No lo sé, nosotros la recibimos en la sede de COE y de CEPYME. Y lo que quiero decir es que al final no se saca de la manga sus previsiones, sino que es más o menos una reflexión sobre lo que le han dicho pues desde el Banco de España, las patronales, el Ministerio de Economía, los gabinetes de estudio, etcétera,
¿no? Bueno, y lo que ve, ¿no?, numéricamente.
Claro. Entonces ahora pues da, creo que para España, un crecimiento para este año del 5,4%. Bueno, yo también tengo la mala costumbre de revisar las cosas que se dijeron hace algún tiempo. Antes esto se llamaba tener memoria descortés, ahora es tener el Google actualizado, ¿no? Y bueno, pues he visto las previsiones que hizo el gobierno para este año y daba un 9,8% de crecimiento del PIB. Eso era lo que daba el gobierno en las previsiones del año pasado. Y daba un crecimiento de la recaudación del 13% y daba un precio del barril de petróleo de $46. Y no sé a cuánto está ahora, debe estar a 80 o 80 y algo.
Según el barril que mires, pero sí, por encima de $80 el West Texas, por ejemplo.
Claro.
Bueno, la previsión nueva del Fondo Monetario Internacional para España es medio punto por debajo de la que hizo antes, el 5,7 para este año 2021.
5,7.
Bueno, Kamal Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Kamal Romero es profesor de Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad San Pablo CEU. Ya ves cómo empezamos, hablando del nuevo fantasma, ¿no?, de la estanflación. Hay quien hablaba poco hasta ahora, pero empieza ya a tomar cuerpo, ¿no? Eso que recordamos, insistimos en nuestra labor divulgativa, que consiste en cuando las economías crecen cada vez con menos fuerza, pero la inflación sí lo hace con energía.
Sí, de todas formas es curioso cómo referimos ahora, ¿no? Cuando se hablaba de esta inflación en los años 70, se hablaba de economías con inflaciones del 18-20% y caídas del PIB del 1,5-2-3%, ¿no? La previsión de ayer, si mal no me equivoco, corregirme, era de un crecimiento del 5,9% y una inflación por el entorno del 2, ¿no?, en países avanzados.
Sí.
Entonces, claro, es curioso, ¿no?
Por, eso no es
estanflación. Como una estanflación ahora significa una inflación del 5%, perdón, un crecimiento del 5% y una inflación del 2, cuando hace años era una caída del PIB negativa del 2%, una inflación de dos dígitos, ¿no? Lo que
y
yo
unos
sé...
tipos de interés del 18%. Sí. Que hay que decirlo todo, claro.
Sí, sí, bueno, que refleja la inflación.
Yo he tenido hipotecas al 18%. Entonces, sí, claro, todo depende de toda esa masa de dinero que se ha emitido, donde está colocada, y si realmente se le puede sacar algún tipo de rentabilidad algún día por alguna persona. Entonces, claro, hay... Desde luego, mucho menos inflación que hace 40 años o 50 años, pero claro, también los tipos de interés están a cero y la cantidad de dinero que se emite es por hoy ilimitada, ¿no?
Claro, es que el tipo de interés nominal es lo mismo. Cuando dice con la inflación el 13%, obviamente el tipo nominal va a ser mayor. Pero aquí el tema es el siguiente, ¿no? Yo creo que sí hay riesgo en la economía. O sea, podemos darle el nombre a esta inflación o no. Teóricamente no es del todo correcto llamarlo esta inflación, pero sí, existen riesgos. Hemos visto cómo se han reducido las previsiones de crecimiento. Supongo que ya se habrá dicho, pues un poco es el mal comportamiento, la mala evolución de la pandemia en los países en vía de desarrollo, donde la vacunación ha ido mucho más lenta de lo esperado y donde la última variante hizo mucho más estrago, cosa que se había dicho con anterioridad que para garantizar el crecimiento había que garantizar que el proceso de vacunación fuera un éxito a nivel mundial, no únicamente los países desarrollados. Y luego también pues todas las cosas que yo creo que no hay que mencionar porque llevamos semanas hablando del tema de las cadenas de distribución que, bueno, están como están y están generando una inflación y no, ya no están generando solo inflación, sino que también van a interrumpir el crecimiento. No obstante, la cuestión, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son las opciones? Yo creo que es un poco lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Y bueno, lo único que al parecer se está diciendo que, y esta es la contradicción a mi juicio, dura porque liquidez, es que hay un exceso de liquidez. El Banco Central puede dejar de comprar la mitad de bonos mañana y va a haber excedente de liquidez. Las grandes tesorerías van a seguir comprando deuda pública a un rendimiento negativo.
Fíjate, o sea, eso va a seguir siendo así. La emisión de bonos verdes de la Unión Europea, la sí. demanda que ha habido por 12.000 millones que han comprado, 130.000 han solicitado.
Por eso es algo que va a seguir allí, ¿no? Entonces yo creo que, o al menos mi preocupación, quizás sea solo personal, es en la ola política fiscal. Esta tensión de que no se pueden retirar los estímulos fiscales en el corto plazo, donde el corto plazo ya se vuelve algo así como 2 años, y luego un poco cuáles son los problemas potenciales que pueden traer en ciertos países avanzados los problemas de sostenibilidad fiscal, que se van a traducir en qué, se van a traducir en mayores presiones o se pueden traducir en una retirada abrupta de dichos estímulos. Yo creo que a mi juicio este es el gran peligro, porque lo de las cadenas yo creo que eso con el tiempo se irá, digamos, aclarando esta esclerosis que tenemos en las cadenas de distribución, pero... El tema, los estímulos fiscales, cómo se van a pagar esos estímulos fiscales en el futuro, cómo distintas economías pueden reaccionar a esa retirada, a mí me preocupa, pero particularmente por España, porque España tiene una situación, yo no quiero llamarla de vulnerabilidad fiscal, pero sí, España creciendo a una tasa bastante decente durante 5 años seguidos y, como han dicho aquí los compañeros, en presencia de unos tipos de intereses negativos, o sea, el tipo de interés de colocación medio, la deuda española hace meses era 0,7, o sea, eso es nada, y aún así hemos sido capaces de disminuir nuestro déficit estructural. Entonces, a mí sí me parece eso un problema. ¿Cómo afrontaremos esto en un par de años cuando tengamos más deuda y nuestra economía quizás necesite siga necesitando estímulos fiscales? Eso es a mí una pregunta que creo que habría que empezar a plantearse.
Claro. Entre otras cosas porque ahora mismo se deben 300.000 millones más de euros que cuando hace 3 años empezó a gobernar Pedro Sánchez. Entonces es que va a 100.000 millones de deuda pública por año. Y este año que viene yo creo que otros 100.000 millones sí van a caer. Entonces claro, estamos ya en el 120% de deuda sobre PIB. Se dice, bueno, no somos los que estamos peor, está peor Italia, pero es que Italia, la deuda pública se la tiene sobre todo colocada entre los italianos, es decir, se debe el dinero entre ellos. Nosotros tenemos un componente de deuda pública externa muy importante, ¿no? Pasa como con Japón, que tiene una deuda sobre PIB del 200% y pico del PIB, pero es todo deuda japonesa, o sea, al final no es lo mismo deberle el dinero al banco que debérselo a un hermano tuyo, a tu padre que te lo ha prestado.
Es diferente, esto, ¿no? Desde luego.
Claro, claro, claro.
Por dar entonces, respuesta, si me permites, Gonzalo, está aquí Laura Blanco. En el informe del Fondo Monetario Internacional, Laura, vemos cuántos países van a conseguir ya recuperar los niveles de PIB pre-COVID.
Lo vemos. Buenos días a todos. Lituania, Estonia, Letonia, Finlandia, Luxemburgo, Irlanda, todos estos países este año 2021 van a recuperar los niveles de PIB pre-COVID. Claro, son países menos dependientes del turismo si tenemos en cuenta lo que impacta y lo que influye en la economía española este sector dentro de los servicios. Y esto nos hace plantearnos muchas preguntas. Si no está ninguno de los grandes países entre los que van a recuperar el nivel de PIB pre-COVID este mismo año, ¿es necesario seguir manteniendo los estímulos, por ejemplo, los bancos centrales o las relajaciones fiscales a costa de las tensiones inflacionistas? Las medidas se adoptaron para aguantar, para sostener las economías de los países, para que no se desplomaran los niveles de empleo, pero sin duda ahora tenemos grandes dudas. ¿Por qué las recetas de algunos países sirven para volver a la casilla de salida y otros países como España necesitamos más tiempo?
Todos somos diferentes. ¿Cómo lo ves tú, Carlos?
La visión, te voy a hablar de las proyecciones que nosotros manejamos para ir de lo general a lo particular y de las principales amenazas. Nosotros creemos que el mundo va a crecer en torno a 6,1% el 2021 y eso debería reducirse más o menos a un 4,4% en el año 2022. Ahora, lo que ha cambiado un poco el panorama en la opinión nuestra es el frenazo autoinducido que ha tenido el mercado chino con distintas medidas de restricción al mercado inmobiliario, producto de todas estas compañías que están tambaleándose. También hubo un freno importante al mercado crediticio en China. Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, en el mes pasado, en el año móvil, el crecimiento del 40% se fue al menos 3,6%. Y eso hizo revisar las proyecciones, digamos, de crecimiento de China, que se fueron de un 9,1 a un 8,2 esperado para 2021, con revisión a la baja. Desde un punto de vista global, yo creo que los temores hoy día en términos de proyecciones de crecimiento, en opinión nuestra, vienen con lo que va a suceder con China, porque además China tiene toda esa opacidad adicional, producto que nunca hay que olvidar que es un régimen comunista, que eso siempre tiene su
singularidad.
Su singularidad, ¿eh? Entonces eso, digamos, es donde nosotros por lo menos tenemos hoy día el foco de mayor alerta.
Interesante. Bueno, vamos a intentar responder en los próximos minutos a otra gran pregunta. Si esto está afectando al crecimiento de los países y se va ralentizando, ¿no va a afectar también a los beneficios de las empresas? Estamos empezando la temporada de publicación de resultados. Pero efectivamente, parece que lo que estamos escuchando, y hace un instante lo hacíamos a Lucía Gutiérrez Mellado, no se espera que de momento se toquen los beneficios por acción, aunque les esté costando más pagar la factura eléctrica o tengan estos problemas de retrasos, de atascos en los puertos con sus productos. Mira, hoy se cuenta Bloomberg que Apple va a tener que también ralentizar la fabricación de los iPhone 13 por esta razón de los problemas con los chips. Enseguida lo comentamos.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde, y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. Influencia global, que significa que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp, y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones, precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones, y hasta la próxima.
Adiós.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Seguimos en La Gran Tertulia de la Economía, mesa redonda hoy con Kamal Romero, Carlos Lavín y Gonzalo Garnica. Aprovecho para adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir en 24 minutos con tendencia suavemente bajista. En torno a las dos décimas vienen cayendo bolsas como la española. El futuro del IBEX está ahora mismo 18 puntos abajo, en 8.916. El del Eurostox está más plano, en 4.040. Pero el americano está igual. Ahora mismo el S&P, 7 puntos de recorte en 4.334, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, la historia desde la pandemia ha sido increíble con las empresas. Ha habido continuas revisiones al alza de los beneficios. Casi al revés de lo que ha venido ocurriendo con los PIBs. Las empresas han visto, claro, la comparativa de parar a tener actividad, pues han visto cómo sus ventas se disparaban, sus márgenes también, pero ahora estamos en otra circunstancia, y es que el alto precio de la energía, los transportes colapsados, particularmente el marítimo en los puertos, pues están probablemente afectándoles a sus márgenes, puede que también a sus ventas.
Yo creo que aquí ha pasado una cosa con la pandemia, es que hay muchas empresas que por imagen, por vergüenza torera, porque eran casi instituciones de la vida española, pues no se atrevían a hacer un ERE, a cerrar tiendas, algunos, otros a despedir personal de manera masiva. Y entonces, bueno, pues no digo que hayan aprovechado la pandemia, pero bueno, a la fuerza ahorcan, han dicho hay pandemia y hay que hacerlo. Entonces unos grandes almacenes que jamás pensamos que iban a hacer un ERE, pues van y lo hacen. O una gran cadena de tiendas de ropa a nivel mundial, pues ves que ha cerrado la tienda de, no sé, Torrelodones o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahí han estado bastante ágiles en ajustar aquellos que han podido, claro. Primero, sus costes, con operaciones que tenían anteriormente un gran coste de imagen y en la pandemia no lo tienen. En segundo lugar, claro, muchas de ellas son multinacionales y hay que ver cómo les va en los mercados donde realmente ganan dinero. Porque muchas multinacionales españolas en España no ganan dinero, lo ganan fuera. Y lo que hacen en España es mantener la actividad, cubrir gastos o incluso tener alguna pérdida, ¿no? Y entonces, claro, habría que ir a ver dónde están los mercados de referencia de esas multinacionales, que puedan ser financieras o que puedan ser de la distribución o lo que sea. Y luego hay, claro, un paquete de grandes empresas que ha sufrido extraordinariamente con la pandemia, por ejemplo, las líneas aéreas o las agencias de viaje, y en cambio otras que, bueno, pues producían bienes que justamente, bueno, pues no digo que les haya beneficiado la pandemia, pero bueno, a lo mejor sí han vendido más, ¿no? Lo típico de es una empresa que fabrica mascarillas, ¿no? Entonces, claro, también todo esto hay que preguntárselo. En todo caso, si no han sufrido tanto en lo que puedan ser sus beneficios, desde luego sí los inversores han sufrido en las capitalizaciones bursátiles de estas compañías, ¿eh? Porque habría que ver dónde está pues un banco que a lo mejor llegó a valer 100.000 millones de euros en bolsa y cuánto vale ahora, o una empresa que llega a valer 70.000 millones y cuánto vale ahora.
Bueno, Carlos es quien debe estar haciendo estas cuentas, ¿no? Porque el beneficio de una compañía es lo que te permite hacer una valoración lo más aproximada, lo que crees que vale.
Sí, bueno, lo que pasa es que ahí ya depende de la metodología que uno tenga. En el caso nuestro, nosotros siempre vamos a largo plazo y tratamos de estar en industrias que, más allá de la coyuntura, del ruido del día a día, vemos oportunidades. Y ahí básicamente yo creo que hay dos principios. O sea, uno es lo que hemos hablado muchas veces, que es comprar al tronar de los cañones y vender al son de los clarines. O sea, siempre las crisis son históricamente grandes oportunidades de compra, en la medida de que, de nuevo, uno compra empresas, digamos, que estén bien administradas, que tengan una serie de condiciones. Y no ha sido la excepción esta crisis. O sea, el Standard & Poor's 500 ya había subido en torno a un 100% desde el punto más bajo del nivel de COVID. Y siempre se repite también la misma regla, que el mercado en momentos pesimistas suele ser demasiado pesimista y descuenta cosas casi como si el mundo fuera a terminar, y también en épocas de mucha bonanza, como hemos visto en distintas burbujas, descuentan unas cosas que también son medio irreales. Entonces ahí hay que ir manejando esos dos temas. Y para terminar, hay otra clase de activo que se sale un poco de la bolsa tradicional, que ya hace mucho tiempo viene ganando terreno digamos, en los endowments, etcétera, que son los private equity, ¿cierto? Que uno sacrifica liquidez, digamos, por un plazo más o menos largo, pero que han tenido retornos, digamos, en relación al riesgo subyacente, bastante bueno. Y en eso hay, sin duda, yo creo que oportunidades que hay que estar mirando como inversor en estos tiempos, sobre todo cargado a, y con esto termino, a los mercados de ciertas tendencias. O sea, hay ciertas tendencias.
Ahí están todos los emprendedores, ¿no? El mundo del emprendimiento.
Claro, porque hay tendencias que están cambiando. O sea, está cambiando el tema de la sustentabilidad, está cambiando el modo de vida de las personas. Hoy día los hogares unipersonales son mucho mayores que antes, digamos, en el tema de la biotecnología, en el tema de todas estas cosas a distancia.
El envejecimiento.
Claro, entonces a eso hay, digamos, distintos negocios que uno se puede colgar a industrias que tienen que ver con eso, y que yo creo que hay que estar ahí hoy día para, digamos, pensando en el largo plazo. Y en eso hay oportunidades de todos lados. O sea, en el mercado inmobiliario, aquí me tocó ver proyectos, por ejemplo, acá en España, que comúnmente se compraba uno la propiedad. Eso ya está variando. El build to rent es algo que ya está apareciendo, y empiezan a aparecer proyectos interesantes en esa medida. Entonces, yo creo que ahí hay que estar colocado.
A pesar, Carlos, del intervencionismo que se ve en algunos sitios con la vivienda.
Bueno, ahí hay que entrar a jugar con la muñeca de la regulación política, que habría que estudiarlo cada caso, y España es un caso especial, porque también, como tienen ustedes comunidades autonómicas y distintos gobiernos y distintas reglas, de nuevo, hay que verlo caso a caso. Tú sabes que yo soy un optimista con España en el largo plazo, siempre lo he dicho, mucho más optimista que los españoles.
Sí,
los españoles son muy pesimistas consigo.
Por eso nos llama la atención, sí.
Sí, sí, bueno, es que han habido buenos resultados, si uno está con buenos managers, está colocado en el lugar preciso, y lo que yo siempre les explico a mis amigos españoles es que ustedes están en un muy buen vecindario, porque tienen a Bruselas de atrás, tienen buenos vecinos como los amigos alemanes, hay capacidad, y España en sí mismo es un gran país. Yo soy muy optimista con España en términos generales, haciendo las selecciones que corresponden.
Qué gusto escucharte, Carlos. Bueno, Kamal,
soy el más optimista en este programa.
Es verdad, nos alegra.
Sí, bueno, puedo añadir, yo creo que sí se ha mencionado un factor importante, que es la heterogeneidad, ¿no?, en las empresas y la manera como han podido capear la crisis. Al principio del todo, yo recuerdo pues una tertulia cuando se estaba hablando de la conferencia de tecnología en Barcelona, si se realizaba o no al inicio de todo este tema, que muchos pensábamos que economías como Italia y Alemania, y en efecto eso decían las previsiones, que iban a salir más afectadas que el resto. ¿Por qué? Porque tenían un sector manufacturero más grande, y luego ha sido todo lo contrario. Quien salió muy golpeado fue el sector servicio, el sector manufacturero lo hizo mucho mejor. Y bueno, aquí se mezclan varias cosas. Está el tema de la pandemia, pero también había, bueno, un tema estructural que se mencionó antes, ¿no? Que, por ejemplo, grandes empresas que se habían metido en el sector inmobiliario, que por ejemplo era muy rentable, pues bueno, han tenido que empezar a deshacerse de activos. Y a mí, un poco para recortar el análisis, yo creo que a mí lo que me preocupa, por mencionar un punto que no se ha dicho, es el tema de cuál va a ser la composición de los balances después de esto, ¿no? Quizás vamos a ver empresas mucho más apalancadas, que eso no era un problema. No era un problema porque, precisamente, muchas empresas repartieron beneficios porque, debido a las grandes condiciones de liquidez que había, pues dejaron de financiarse con recursos propios, lo que les ha permitido poder repartir dividendos en los últimos años. También es cierto que vamos a ver empresas con balances que van a tener un pasivo mayor, balances, empresas que, por ende, van a ser más vulnerables a cambio de la política monetaria. Vamos a ver empresas donde, ya lo estamos viendo ahora, el coste de mano de obra se está incrementando, y hemos pasado por una época, que poca gente lo dice, de unos costes de mano de obra también en ciertos estratos que tenía años sin variar.
Cuando no la escasez de personal cualificado, que es de lo que se quejan ahora muchas empresas, que no encuentran perfiles.
Sí, bueno, pero eso ya lleva años ocurriendo, ¿no? Ya lleva años ocurriendo
ahora
esto.
Ahora más, ¿eh?
Pero ahora ocurre todo lo contrario, ¿no? Que el personal poco cualificado, su coste empieza a incrementarse porque también empieza a haber escasez de este tipo de personal.
También falta personal poco cualificado,
¿no? Y un poco eso es lo que a mí me preocuparía más en el futuro, ¿no? Ver cómo sucede esto. Pero bueno, creo que los dos compañeros han dicho algo interesante, que es el cambio también en la estructura empresarial. Ahora vamos hacia un sesgo de empresas con alto contenido tecnológico. Las multinacionales en esta situación se han visto que han podido, debido a su diversificación entre países, hacerlo mejor que empresas que están concentradas en pocos mercados. Pero bueno, y ya para cerrar, pues obviamente, si la actividad económica va mal, o sea, si se prevé que se va a crecer menos, pues por supuesto que eso va a afectar a los flujos de caja de las empresas, por supuesto que eso va a afectar su beneficio y, sobre todo, va a afectar sus planes de inversión a futuro, donde los planes de inversión a futuro, en los últimos años, repito, debido al bajo coste de financiación, se iban realizando, y debido a las buenas, hay que recordar que antes de la pandemia había buenas perspectivas económicas de crecimiento mundial. Muchos proyectos se llevaron a cabo, y también una última cosa que yo creo que es relevante para el caso español, también ver cómo ha quedado, es decir, qué empresas sobreviven a esto, sobre todo en el sector de pequeñas y medianas empresas.
Cierto es.
Sí, en relación con lo que decía antes Carlos, claro, España es un país que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero es que además igual lo hace todo lo mejor al mismo tiempo y luego también hace todo lo peor. Me explico, por ejemplo. En los 14 años que fue presidente del gobierno, Felipe González fue incapaz de crear un solo empleo. Entre el 82 y el 96, cuando llegó Felipe González, había 11 millones y medio de población ocupada, y cuando se fue había 12 millones. Y bueno, ¿se creó medio millón de empleos? Pues no, porque el funcionariado creció un millón de personas. En el sector productivo, en 14 años no se produce un solo empleo. En el 96 entra Aznar y crea 5 millones de empleos netos, y ya ahora se pasan de 12 a 17 millones de empleos. Pero es que luego, en la primera parte del gobierno de Zapatero, se crean otros 3 millones y se pasa de 17 a 20 millones. Entonces, en esos 11 años, 96-2007, que es cuando viene la crisis del subprime y luego ya lo de Lehman y todo eso, se crean 8 millones de empleos, de 12 a 20 millones. Y en 2007 nos clavamos en esos 20 millones y no hemos conseguido pasar de esa cifra. A día de hoy hay 19,6 millones de personas de población ocupada. Quitémosle el medio millón, que son los de los ERTES y los autónomos que están en cese de actividad. Ese medio millón que está de clavo en la lista de los ocupados porque realmente están en el paro. Pero bueno, 19,1 millones. Entonces, durante 14 años no se crea un solo empleo. En los 11 años siguientes se crean 8 millones de empleos netos. Y durante los siguientes 14 años, es decir, de 2007 a 2021 que estamos ahora, tampoco se consigue crear empleo. Entonces, claro, esto es rarísimo. Antes decías, España está en un invierno demográfico total. Fallece más gente de la que nace y se jubila mucha más gente de la que ingresa en el mercado de trabajo. Tendríamos que tener pleno empleo y un agudo problema de mano de obra. De hecho, como decía Luis Vicente, lo tenemos. Si no fuera por ese cuarto de millón de extranjeros que todos los años vienen aquí a trabajar, este país no funcionaba. Ya hay 2.300.000 extranjeros en esa población ocupada que estaba mencionando, y más otros muchos que yo estoy seguro que están en la economía negra.
Bueno, pues lancemos las alarmas. Vaya, recordemos que podemos ser muy diferentes y hacer las cosas muy bien, al mismo tiempo que somos también las hacemos muy mal de vez en cuando, como es evidente. Bueno, y en la gran tertulia de la economía lo hemos puesto de manifiesto. Gracias, Carlos Lavín. Un placer escucharte. Igual. Gracias, Gonzalo Garnica. Gracias, Kamal Romero. Buen miércoles.
A vosotros. Buen día.
Gracias, Luis Vicente.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápida y sencilla. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.